Buenas mañanas a todos. ¿Están más o menos despiertos o no?
Sí.
Muy bien. ¿Están listos para recibir lo que el Señor puso en mi corazón para que yo les comparta?
Sí.
Ah, no saben lo que están diciendo. Algo que nos pasa a los papás muchas veces es que agarramos el celu o la compu y empezamos a pasar una foto, otra, otra, otra. Y no hablo de Instagram, hablo de la foto de tus hijos. Cuando eran bebés, así cachetones, un videito cuando empezó a caminar, cuando dijo sus primeras palabras. Y mientras vemos esa foto, algo nos pasa. Es como que se nos aprieta un poquito el corazón y viene una cascada de emociones, viene un poco de alegría, porque obvio lo estás viendo, vino de acá. Pero también un poquito de nostalgia, porque ya no son los mismos que estaban acá, los que teníamos acá. Y muchas veces, tristeza. Y cuando estamos en ese momento viendo las fotos, emitimos la palabra que todos los padres, en la historia de los padres del mundo, emitimos. A ver si adivinan. ¿Cómo pasó el tiempo? Y más si pintas cana, ¿no? Y mientras vemos esas fotos, pensamos, ay, cómo no volver el tiempo atrás y agarrarlo de nuevo chiquitito, así bonito. Cómo no haber aprovechado un poco más. Cómo no haber estado un poquito más. Y esta situación nos pasa a todos. A vos que tenés un nene de 3 años, al que tiene 10 y al que tiene 25. Siempre, en algún momento, como padres, miramos atrás y decimos, ¿cómo pasó el tiempo? Y a mí, hace poquito me pasó lo mismo. Estaba viendo fotos de mis hijas. Yo soy mamá de mellizas, tienen casi 14. Así que se imaginan que no. Y estaba viendo fotos de ellas y me apareció este pensamiento. ¡Ay, cómo pasó el tiempo! Y me vino todo este cóctel de emociones. Pero a la vez me pasó algo. Me empecé a replantear qué había hecho y qué no. Empecé a ver las fotos y yo decía, ¿y dónde estaba ahí? Y no porque yo no estuviese en la foto, porque yo estaba en la foto, sino, ¿dónde estaba mi mente ahí? ¿Dónde estaba mi atención ahí? ¿Dónde estaba mi preocupación? ¿Dónde estaba mi corazón, mi tesoro ahí? Esto es algo que nos pasa a todos, porque todos tenemos trabajo, matrimonio o soledad. Un proceso, capaz que no sé, en algún momento tuviste depresión, estuviste mal. Y nos pasa a todos los papás. Entonces yo estaba viendo las fotos y veía y me daba, porque obvio, para eso somos muy buenos los padres. Y cuando estaba viendo las fotos, las veía, pensaba. Tuve una epifanía. Una revelación, en serio le digo, el Señor me ministró ahí y me mostró que hay un error con esto. Me mostró en realidad que hay 3 problemas muy profundos con esta situación. Y no sé, ¿a vos te pasa como a mí? ¿Que sentís que perdiste mucho tiempo con tus hijos? ¿Sentís culpa? A ver. Bueno, el Señor hoy me trajo para poder compartirte estos 3 problemas. Para que vos seas libre de esas cargas, pero también 3 formas en su diseño de que no muramos en el intento con el tiempo. ¿Están listos? Bien. Vamos con el primer problema. El primer problema que todos tenemos es la relatividad del tiempo. Cuando yo estaba viendo la foto de mis hijas, en realidad yo pensé que nunca habíamos hecho muchas cosas. Yo veía a las otras mamás disfrutando, sonriendo, estando, y yo me sentía la peor del mundo. Y miraba fotos y me acordaba que yo estaba cansada. Yo tenía 2 trabajos, las veía solo al mediodía. O sea, iba a una academia, venía, las veía al mediodía, me iba a otra academia. Yo soy profe de inglés. Volvía a la noche, estaba un ratito con ella. Me acordaba, veía una foto y me acordaba, uy, cierto que acá estaba con este mambo. Uy, capaz que te pasa, uy, cierto que acá estaba en medio del divorcio. O sea, vos ves que estás, pero no estás. Uy, cierto que acá estaba con ataques de pánico, con depresión, estaba sin trabajo. Y te ves ahí, pero vos internamente sabes que no estabas. Y lo que más nos pesa como padres, a ver, decime si no, no es que nuestros hijos crezcan, no nos pesa eso. Lo que nos pesa es no haberlos aprovechado. Y mientras yo más y más veía las fotos, porque veía, pasaba una, otra, veía foto de ella, me empecé, y acá les traje un par para que vean, me empecé a dar cuenta que en muchas yo me reía. Y que habíamos hecho muchas cosas. Disfraces, cumpleaños, cuento, baile, el viaje, que el río, que la plaza, que hacer masa. Y en un momento el Señor me ministró ahí y me di cuenta que mi mente había creado una perspectiva diferente de lo que había sido en la realidad. Y ese es tu primer problema, mi primer problema, que estás analizando tu crianza desde tu propia perspectiva. Y tu perspectiva tiene tus sentimientos, tus recuerdos y tus problemas. Y la mente nunca, nunca, nunca es un buen juez del pasado. Porque está condicionada por tus emociones, por tus culpas, por tus preocupaciones. Es, por ejemplo, el papá, como yo, que salió a trabajar y siente que no estuvo lo suficiente con sus hijos, o que no se los llevaba al trabajo y estaban los chicos ahí, o que llegaba a tu casa y ya era de noche. Pero a la vez se pone a ver y en realidad sí estuve, Eu. No es que no estuve, o viste la típica, a mí me pasa. Veo una foto de ella de bebé y digo, ¡ay, cómo no disfruté tan más, un poquito más! Y claro, yo la estoy viendo con el descanso de hoy. Pero en ese momento yo no dormí hace 3 días, porque tenía bronquitis, ¿me entendí? Obvio, así cualquiera. Entonces, no estamos teniendo una buena perspectiva de nuestra crianza. Algo que también nos pasa es que no solo que la mente humana es un mal juez, sino que también nosotros no somos muy honestos en todo esto. Y la mente lo que hace, toma todo lo que vivimos como padres y lo filtra, lo pasa y deja solo lo negativo. ¿Por qué nos hacemos eso? Pero esto es re común, por eso Dios te trajo hoy, para que yo te le... Es normal. Porque mientras vos criás, también estás batallando tus propias cosas, tus propios problemas. La economía, el trabajo, el matrimonio, la soledad, ataques de pánico, depresión, problemas familiares, problemas de salud. Entonces, nos creamos una versión diferente de nuestra historia real como padres. Ni hablar si nuestra relación con nuestros padres se tiñe un poco con su trabajo también, ¿no? Porque también venimos arrastrando un par de traumas. ¿Quién dice amén? Entonces, ese es nuestro primer error. Ver nuestra crianza desde nuestra mente y de nuestras emociones. Y hoy Dios te trajo para trabajar 2 cosas con vos. Esta es la primera. La culpa. Porque Dios ve algo totalmente diferente cuando te ve. Él ve tus errores. Ah, ¿se pensaban que yo venía hiperpositiva? No, esperen, denme 20 minutos más. Todos nos mandamos macanas como papá, ¿no? ¿Ah? Sí. No fijamos demencia. Dios ve nuestros errores, pero Él también ve tu intención. Ve tu intención, porque ay, la otra vez yo hablé con papá, es que no le puedo, al primero le compré los Pampers verdes, este le puedo comprar los Baby Sex Purple. Y bueno, le estás comprando paña. Se estás comiendo arroz para comprar aunque sea lo dice. Dios ve tu intención, Dios ve tu amor, Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tus luchas. ¿Por qué vos no? Y encima lo hiperloco, que por eso yo los amo, estos locos hermosos. Los chicos también tienen su propia versión de tu paternidad y tu maternidad. A veces buena, a veces mala. Vamos con lo bueno. Tus hijos recuerdan cosas que, primero, capaz que vos no te acordás. A veces me pasa con mi hija. ¿Y te acordás que ese día nosotros bajamos y yo te dije, dame un caramelo y vos me compraste un chupetín? Fue el mejor día de mi vida. ¿Viste? Así. Entonces, capaz que me sobra un poco más el kiosco, me dijo, ¿te puedo dar un chupetín? Dale, ¿viste? Bueno, enganchaste y quedaste joya. Entonces, ellos recuerdan esas cosas, recuerdan abrazos, recuerdan momentos simples, recuerdan algo que dijiste capaz que al pasar. Y muchas veces nos pasa que capaz que vos estás en tu casa, medio bajón, y tu hijo, che, quiero salir, quiero dar una vuelta. Y bueno, y vos decís, bueno, vamos, te llevo. Y tu hijo te dice, uy, ¿te acordás cuando fuimos al parque? Y estaba el pasto. Y tu hijo se va a quedar con eso. Y nosotros filtramos, nos quedamos con lo negativo. Entonces, papás, es imperativo que vos no juzgues tu crianza desde la culpa. Desde tu perspectiva. No, no te hagas eso. Entonces, nosotros como padres necesitamos la intervención de Dios en nuestra mente. Para que Él nos dé primero perspectiva y criterio. ¿Perspectiva y criterio para qué? Para sanar la culpa. Porque no puede ser que vos vivas así. Siempre creyéndote que te faltan 10.000 para el peso, porque ni siquiera nos faltan 5 para el peso, ¿viste? Con los hijos como que nunca llegas. Y también perspectiva y criterio para ajustar si no estuviste. Y ahora vengo a hablar a los que tienen el síndrome del impostor, ¿vieron? Porque, ay, yo estuve siempre para mis hijos. Y después lo dijo. No tenés criterio, perspectiva. Entonces, que el Señor te dé perspectiva si no estuviste. No tengas síndrome del impostor paternal. Necesitamos que este domingo el Señor derrame una unción de perspectiva para nuestra crianza. Porque si vos querés que tu hijo sane, que tu hijo no sea caprichoso, que tu hijo sea exitoso, que tu hijo sane, el primero que tiene que sanar sos vos. Y muchas de las errores que estás cometiendo en la crianza son porque vos tenés mucha culpa. Problema número dos. El problema número dos viene justamente de que no sanaste la culpa. La culpa no sana me lleva al problema número dos. La culpa no sana me guía, me lleva, me induce a cometer errores de crianza. Por ejemplo, el papá que no estuvo en todo el día, o capaz que a veces yo hablo con mamá, 4 horas no estuviste nomás. No estuvo en todo el día. Bueno, no estuvo en todo el día. Llega a la casa y la criatura se porta, Chucky, no sé, un angelito. Decimos, cuando vos llegas se portan peor. Después, si quieren, saquen tu turno consejero y les explico por qué. Llega, se porta re mal y ¿qué decís vos? Oh, ahora no lo voy a retar. Ay, no, suficiente que no estuve en todo el día. Ay, no, recién llego. Siempre soy el malo yo. Encima llego y lo reto. Dígame que no. ¿Y qué pasa con esto? Pasa que vos no corregís lo que tenés que corregir. Entonces, no pones límites. Evitas conflictos. Esto es para los papás de los adolescentes y los preadolescentes. Como yo recién llego, no quiero que me seque la cabeza. No quiero que piense que yo vengo a pelear nomás a casa. De anda con el celo, sí, tómate de plata, sí, salí. Y también permito cosas que no debería permitir. ¿Sí o no? Entonces, esto, papás, genera algo muy peligroso. Hijos sin límites. Hijos que creen que nadie les puede decir que no y que todo es válido. Hijos que piensan que acá hay una deuda tácita, Tu hijo se da cuenta que vos tenés culpa, entonces quiere compensación. Te la cobra. Pero si vos no tenés culpa, no se percibe eso espiritualmente. En serio. ¿Y por qué digo peligroso? No solo es peligroso, es muy delicado esto. No por vos, por tu hijo. Cuando vos no pones límites, creas hijos caprichosos, que se frustran y que no tienen inteligencia emocional. ¿Y por qué digo que es peligroso para ellos? A ver, papá, el mundo no le debe nada a tu hijo. Anda que estudie en la Nacional y que vayas a un caprichito y dices, no hay mesa. Pero mi padre paga los impuestos. No hay mesa, papi. Rajá de acá. Anda que el colectivero... El mundo se lo va a comer así. Vos no le podés hacer eso a tu hijo. Sánate la culpa. Si es... Miren... No es no. Esté cansado o no esté cansado. No es no, he estado en casa o estuve ausente todo el día en casa. Porque tu no se puede sostener desde tu culpa. Él no lo sostiene el diseño de Dios y lo que Él dice que nos conviene y que no nos conviene. Ese es nuestro segundo problema. Entonces no es la falta de tiempo. Es una culpa no sanada. ¿Por qué tenés culpa? ¿Por qué tenés culpa? Hoy que el Señor te revele y te sane. Y encima cuando nosotros como papás nos sentimos culpables, compensamos. Yo lo reviví esto, ¿eh? Con regalitos, con permisos, con indulgencia, ¿viste? Vos decís, te tendría que mandar a la escuelita tú un año entero y te tiro pan nomás, ¿viste? Porque te portaste re mal. No, voy, mi amor, no importa, vení, porque yo te extrañé. O sea, a ver, en el cerebro de ese niño, todos los límites se borran. Le haces muy mal a tu hijo. Entonces, necesitamos sanar la culpa para tener hijos sanos. La otra cara de la moneda es cuando llegaste a tu casa cansado y sos una máquina de dar órdenes, ¿viste? De exigir, de plantear, directo o indirectamente, que todos en esta casa se tienen que forzar a la altura de que yo me esfuerzo todos los días. Porque yo trabajé y vos a qué hora te le... También destruye la cabeza de los chicos. Y encima te volvés a alguien perfeccionista, malhumorado, no te conforma nada. Y eso les hace re mal a tu hijo, porque o lo replican o lo hacen en contrapuesto. Entonces, hoy el Señor te trajo para sanar tu crianza y para darte una perspectiva de reino, de Él y de su vista. ¿Quién la quiere? Ay, nadie la quiere. Bueno, vamos a tener que habilitar más turno en consejería para los chicos. Tercer problemita, que nos olvidamos del tiempo de Dios. Mejor dicho, nos olvidamos la perspectiva del tiempo de Dios. A ver, ya voy a lo lindo, yo sé que ahora le estoy dando así. Esta es la parte de diagnóstico. La Biblia dice algo maravilloso, que Dios no habita en el tiempo como nosotros. Dios habita en la eternidad. O sea, posta, Dios tiene la gema del tiempo. No, en serio les digo. Hice la imagen y todo, posta. Para nosotros el tiempo corre. Miren, acá el tiempo me está corriendo. El tiempo corre. Para Dios es una herramienta. O sea que Dios es el único que tiene la potestad de redimir el tiempo. Lo voy a repetir. Dios es el único que tiene la potestad de redimir el tiempo, ese tiempo que vos perdiste con tus hijos, que intentas todos los días ganar y compensar con culpa. El único que lo puede hacer es Dios. Él puede tomar años de ausencia, de errores, de fracasos que hemos tenido como padres y transformarlos en algo bueno. ¿Qué estás intentando recuperar con tu hijo? ¿Límites? ¿Presencia? ¿Que sea más sano? ¿No lo vas a poder solo? Y además de esto, el Señor tiene la capacidad de hacer rendir el tiempo. Y acá cuando ustedes piensan, ¿qué se tomó la Flavia, no? ¿Qué le dio la Romy allá un tecito de qué hierbas? No, en serio les digo. Sí, bueno, yo me... Y quiero que veamos la historia de Josué en Josué 10. ¿Bien? Vamos a la Biblia para que vean que no invento. Igual yo se las cuento y se las actúo. Dice que Josué se enfrentó contra 5 pueblos de los pueblos amorreos en un valle, porque ellos vivían como sobre las colinas. Entonces, en ese valle estaban luchando porque ellos defendían al pueblo de Gabaón. Entonces resulta ser que así estaba, ¿no? Josué los mataba a todos así. Porque en realidad Jehová le había dicho, yo voy con ustedes, yo les voy a dar la victoria. Pero tuvieron un problema de tipo biológico cósmico. Se hacía de noche. Y como esos pueblos que estaban, lo estaban destruyendo, vivían en las colinas, iban a saber cómo huir. Así que Josué dice, si no los matamos ya y ahora, después esto van a venir, o sea, vamos a perder. Así que Josué le cortaba la garganta a uno y pensaba. Le metía en el hígado a otros y pensaba. Le hacía un ¡ay! Así y pensaba. Y dice, Dios, detén el sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Le pido a Dios que detuviera el sol. O sea, ¿viste que la tierra gira alrededor del sol? Eso le pidió Josué. Le pidió que detuviera el tiempo para tener la victoria. ¿Vos querés que Dios detenga el tiempo para tener la victoria de tu crianza? Y en ese momento dice que el sol se detuvo un día más. Y los reventaron a todos. Obvio que ganamos nosotros. ¿Pero qué quiero decir con esto? Cuando Dios interviene, el tiempo no es un límite. El tema es que Dios nunca intervino en la restauración que vos querés para tu crianza. Y ahí estamos nosotros sufriendo. ¡Ay, qué le regalo! ¿Y qué doy? ¿Y cómo hago para volver a conectar con mi hijo, con mi hija? ¿Y cómo hago para que rinda el tiempo? Porque crecen... Y Dios, ¡ay, hola! Con la gema te hace. Pero obvio que nosotros tenemos que hacer algo. Entonces tenemos una excelente noticia. Dios va a redimir el tiempo en tu crianza, de tus errores, y va a hacer rendir el tiempo que te queda. Lochi. Pero nos toca algo. Y ahora yo traigo una linda, linda propuesta para que chambiemos y trabajemos en esto. Es una propuesta simple. Necesitamos pasar tiempos en familia. Ay, no, en serio, le aguanté 24 minutos esta otra para que me diga algo que ya sé. Sí, el tema es que ya lo sabes, pero vos no sabes que, primero, Dios nos va a dar una revelación especial hoy y que antes lo intentaste vos solito. Ahora lo vamos a intentar como iglesia. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo lo llamo tiempos Gabaón, obvio, que le voy a poner tiempo Gabaón. Y son tiempos en familia. No son eventos espectaculares, no son viajes costosos y no son planes exagerados. Tienen dos características. Primero, tienen que ser intencionales. Yo te conozco a vos, porque yo soy igual. Si yo no lo pongo en la agenda, no va a pasar. Y menos si tengo que coordinar con la agenda de mi esposo. Y de mi hija del colegio. Entonces, va a estar en la agenda. Y dos, tiene que ser algo cotidiano. Durante la rutina. No hace falta que, ay, bueno, el martes me voy a Marte. El jueves la llevo a Disney. No, sí, la visa. Abandono el grupo, la visa. La visa, digo, la tarjeta, no la visa de que te vas. La naranja. Bien. Entonces, tienen que ser simples, ¿ok? Por ejemplo, y lo que es súper importante es que tengan, hay dos tipos, son propuestas que yo les doy. Primero es un tiempo Gabaón diario. Por ejemplo, podría ser, antes de irnos a dormir, leemos la Biblia y oramos juntos. Yo sé que acá hay muchas mamás que hacen eso. ¿Y vos, papá? Es tiempo Gabaón en familia, no con mamá. Todos sentados en la cama y todos leyendo la palabra del Señor y orando. Estás remosca, no te da la cabeza, ni no te acuerdas ni quién es Jehová, no importa. A la mañana los llevas a los chicos al cole. Eligen una panadería, todos los días se bajan, compran 4 criollitos o 4 facturas, suben. Y uno elige una canción todos los días y dice, ¿por qué Dios le habló a través de esa canción? Decime si tu hijo no lo va a replicar con tu nieto. Otro podría ser, después de volver del colegio, todos merendamos abajo del árbol en el patio. Llueve, truena, relampague, no te vas a enfermar, créeme, porque el Señor te va a cuidar. Lo haces. Estamos algo diario. Algo que en la rutina esté replicado. ¿Bien? Otro es el mensual, para tener un poquito más de distensión de tiempo. y bueno, y un poquito más de algo más divertido. Como te digo, planifícalo. El que cobra del 1 al 10, ya sabemos en qué fecha más o menos va a ser el tiempo gabón. Y sí. Pero, a ver, un tiempo gabón puede ser. Los sábados a la noche hacemos pastas en casa. Es un paquete de harina y 4 huevos. Tampoco es que te los llevas a Dubái. Otro puede ser, no sé. No, ningún ir al cine, porque en el cine nadie habla. Es tiempo de compartir. Pueden ir a una escape room. No fue bien que tenés que entrar y salir en 60 minutos. Ese me encantó. A mí no me invitan más mi familia porque rompe una puerta. Tuvimos que Es que me puse muy nerviosa. Además, yo creía que estaba en una película, ¿me entienden? Rompe una puerta, tuvimos que parar el juego. Entraron con el W40, arreglaron la... Bueno, yo ya sé que no. Perdón, perdón, pero está bien, mamá me decía, ¿viste? Bueno, que yo creía que tenía que ganar. Entonces, algo que a su familia les guste. ¿Bien? Que puedan hacer una vez al mes. No sé, agarro a los pibes y me voy a pescar. No hace falta que te vayas al Paraná. Llévalos acá. No van a pescar nada acá, pero bueno, los llevaste a pescar. Y bueno, que ejerciten la frustración. La disciplina. Todo me ayuda bien. Entonces, la clave acá no es la espectacularidad ni la reventación de la tarjeta. La clave es la constancia. Ese es la revelación de Dios. ¿Cuántas veces intentaste hacer cosas en familia y a la tercera semana no hiciste más? Imagínate, ahora, con Dios interviniendo, y vos siendo constante, ganamos. Ganar, ganar. Porque es muy importante. ¿Por qué te crees que Dios me trajo acá para decirte esto? ¿Quieres recuperar el tiempo con tus hijos? ¿No querés que se te escape? Bueno. Ahora, mis amigas de Bienvenido a tu Casa, les van a repartir un papelito, porque yo quiero que vos pongas el gancho ahí. En el papelito, eso lo van a hacer en familia. Y lo pegan en la heladera. ¿Bien? Tienen el tiempo diario y el tiempo mensual. Entonces me siento con mi familia. Ah, para importante. Tenés hijos que no viven con vos, que están lejos. Todos los días los llamás. Todos los días les mando un mensaje. Vas a ver que el día que vos no lo hagas, ellos se va a notar, se nota. Cuando el Señor está, el tiempo no es un límite ni el espacio tampoco. Mándale un versículo todos los días. Hijo, estoy orando por vos, te amo. No hay límites para el Señor. Y si no se les ocurre ni idea, charlemos, inventamos algo. Ese papelito lo van a llenar como familia, donde van a poner cuál va a ser nuestro tiempo diario gabaón y nuestro tiempo mensual. Y le ponen día, hora. ¿Bien? Y yo voy a tener a mis fiscales más poderosos, que son sus hijos, que me van a contar si lo están haciendo o no. Ay, Señor, ¿vos sabés? Sí, viste, esa es mi ruluda favorita. Bien. Los chicos me van a acusar. Entonces, cuando vos vengas a consejer, yo te voy a decir, ¿cuál era tu tiempo gabaón? Nadie. Te voy a amar y te voy a acompañar. Bien, mientras las chicas repanten, yo les quiero hablar acá a los hijos en crianza. Levanten la mano a los pre, los ados y los jóvenes. Todos. No los que se creen jóvenes. Ahí está, bien. Mírenme los ojos. Ustedes ya saben. Sigan la mano y me miran los ojos. Terminantemente prohibido el uso del teléfono en los tiempos gabaón. Y es imperativa la buena actitud y la disposición que están haciendo sus papás, modo cavernícola como les salga, a hacer tiempos gabaón. Háganla dos, bancalo, porque el Señor le está revelando algo. Todavía no le cayó la moneda, hácela así. Bancalo, ¿bien? Los papás tienen toda la autorización de venir a decirme a mí. Dame, yo me meto, ¿viste? Banquen a sus papás que están queriendo recuperar el tiempo con ustedes. ¿Ok? Y ahora le quiero hablar a los abuelos en crianza. A ver, ¿quiénes son los abuelitos en crianza? No los voy a retar, les prometo, no tengan miedo. Bien. Abuelitos en crianza. Sus hijos están en pleno proceso de crianza. O sea, no estamos hasta acá, estamos hasta acá. Chico, trabajo, casa, si estudia, no sé, hace un montón. Ni estás casado. Este tiempo es importante. Y no solo va a ser de bendición para tu hijo, que vos lo invites a comer algo con su familia, obvio, porque le solucionas el almuerzo o la cena. Invítenme a mí, si no. Sino que es re importante para ellos que vos pases tiempos con él y con tus hijos. Y el Señor va a redimir el tiempo que vos perdiste con ellos. Y ahora te habla a vos, papito y mamita en crianza. ¿Hace cuánto tu mamá te está esperando por unos mates? ¿Hace cuánto tu papá te dice, vamos a prender un fueguito? Mi papá siempre me pide té. Agrégalos a tu agenda, dales un tiempito. El tiempo pasa rápido y tu papá y tu mamá no son eternos. Haces así y se fueron. Estos tiempos son importantes, Emma. Estos tiempos son importantes. Después nos arrepentimos y volvemos al círculo de la culpa. Pero ¿saben qué? Dios nos está diciendo muchas cosas que ni la teníamos cerca. Porque cuando una familia genera tiempos Gabaón, hacen un espacio espiritual para que Dios baje, redima y haga rendir el tiempo. Ustedes, créanme, porque si Dios me lo dijo, yo le creo. Y cuando nosotros generamos tiempos Gabaón, generamos memorias, y las memorias fotos. Y esas fotos van a ser las que vas a ver vos y tus hijos y tus nietos. ¿Se prenden al tiempo Gabaón? Bueno. Ahora les tengo una mala noticia. No, mentira. El obstáculo. Sí, yo los llevo así, ¿vieron? No importa. El obstáculo. Me sale la Rosa de Guadalupe. No, ahora poniéndome seria. Hay algo que compite con esto. ¿Tu amor por tus hijos está a favor de que vos pases tiempo con ellos o no? Vos los amas, vos querés pasar tiempo con ellos. Pero hay algo que va en contra, totalmente. A ver, papá, ¿qué se te ocurre? No, mejor no pienses mucho. Todos sabemos. El trabajo. El trabajo, la economía, el dinero y el futuro. Eso es lo que compite con tus hijos. Con tu tiempo, con tus hijos. La Biblia a eso lo llama afán. Y el afán, a mí, los que me conocen, me encanta el diccionario a mí. El afán tiene una raíz muy, muy tremenda. Se llama, es agotamiento por pasión. Y no es que vos me decís, ay, me apasiona levantarme las 6 los lunes. No, no es esa pasión. La pasión es algo que te atrapa, te absorbe y vos lo querés, vos lo deseas. Y lo deseas tanto que te agota. ¿Y sabes qué pasa cuando entramos al círculo del afán? El corazón se carga y vos crees que todo depende de vos. Y caemos en algo muy peligroso. Correr a Dios de proveedor y ponerte vos. Es cuando le decimos, Dios, tranqui, yo me ocupo. Pero ¿sabes qué? Ese me ocupo no llega nunca, porque nunca llegamos con el tema del trabajo y la plata. Nunca llegamos. Entonces, es así como cada vez más tu tiempo le pertenece a tu afán y menos a tu crianza. Y yo no hablo de que no haya que laburar, que no haya que proveer, que nuestras necesidades no requieran nuestra atención. Yo no digo eso. Digo, ¿de dónde lo estás haciendo? ¿Desde dónde estás proveyendo? ¿Desde la confianza y el descanso? ¿O estás proveyendo desde el afán? Porque el afán te susurra. Dios, está llegando tarde, ocúpate. El afán te susurra, no, dale que vos necesitas eso. El afán te susurra, y si no logras eso en el trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Vos sos lo que haces? Y las necesidades bañadas de afán confunden nuestras prioridades. Entonces Dios hoy no solo te viene a hacer libre de la culpa, sino del afán. Porque cuando vos provees desde la confianza, sí, labura, chambia, obvio. Pero vos descansás que el Dios Todopoderoso va a cubrir tus necesidades en lo que humanamente y mortalmente no te da. Descansás en Dios. Pero cuando lo haces desde el afán, entras en un ciclo tremendo y en una trampa, no solo de la preocupación, de la tensión alta, del ataque de pánico, de la depresión, sino que caes en la trampa del tiempo. Y tus hijos crecen y el tiempo pasa y vos solamente criaste con culpa. Dios no quiere eso para vos. Dios no quiere eso para vos. Dios no quiere eso para vos. Y si yo me paro acá es porque, no porque yo me la sé, el Señor, te digo que Dios me habló con esto y Dios me puso en la prensa, Y ahora yo te estoy compartiendo el aceitito, pero a mí Dios me tuvo que dar. Porque ¿sabes qué pasa muchas veces? Nosotros somos hijos de padres que no nos dieron. Entonces vos creíste que vos te tenías que proveer. Somos hijos de padres que nos echaban en cara lo que nos daban para comer. Somos hijos de padres hiperproductivos que nos hicieron creer que somos lo que hacemos. Y te entiendo, Dios hoy te quiere sanar. Dios hoy te quiere sanar porque su perspectiva de la crianza no es la que vos tenés. Él no está enojado con vos, Él te ve roto. Y está viendo que tus hijos se están rompiendo. Y esto no es para que nadie se sienta mal. En la Biblia hay un montón de ejemplos de personas que quisieron en su afán proveerse porque veían que Dios que Dios no llegaba. El claro ejemplo y el más simbólico es del pueblo de Israel. Siempre caemos al pueblo de Israel. Ellos salieron de Egipto y traían unos panes y traían unas cosas, pero en un momento en el desierto se les acabó la comida. Y dice que Dios hizo caer maná del cielo. ¿Saben qué es lo hermoso? Porque no todos saben esto y se nos pasa. Dice en la Biblia que ellos por 40 años no se les gastó el calzado ni la ropa. Y por 40 años ninguno estuvo enfermo porque estaban bajo la provisión de Dios. Pero si vos corres a Dios, estás bajo tu provisión. Dice que Dios le había dado solo una directiva. Junten para hoy porque mañana yo les doy. Obvio, el pueblo de Israel, como Mua, ¿qué hizo? Junta un poquito más para mañana. No vaya a ser que Dios se olvide de mí. ¿Vos te crees que Dios te dio hijo y no te va a dar? Dios te dio hijos, te dio vida. No te va a dar para que vos los alimentes. Este es el sistema de Egipto, ¿ustedes saben? En Egipto los papás estaban todos días de esclavos y los chicos estaban solos en su casa. ¿Vas a caer al sistema de Egipto? ¿O bajo la provisión del Dios de Israel que hacía caer maná todos los días? Dice que la mañana siguiente, cuando abrieron los canastos, estaba todo podrido, lleno de gusanos con olor. El pueblo de Dios tenía que entender una lección. Dios les dijo, ustedes son mi pueblo y yo les voy a proveer. Ellos tenían que ir y juntar, o sea, tenían que hacer algo, tenían que hacer el pan. Tenían que administrar. Pero la provisión tuya no viene de vos, viene de Dios. Y no solo hay ejemplos como nosotros en la Biblia, sino hay ejemplos de fe. El ejemplo de Abraham es el más maravilloso. Dice la palabra en Génesis 22 que que Abraham vio la provisión de Dios a otro nivel. O sea, es a otro nivel. Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Abraham agarra sus cosas, agarra la leña, agarra las cuerdas y lo agarra a Isaac, su hijo. Y lo llevan. Y dicen que iban caminando. E Isaac le pregunta, papá, ¿y dónde está el carnero para el sacrificio? Y miren lo que responde Abraham. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo. Abraham confió en Dios. Y dice que cuando estaba por sacrificar a su hijo, Dios interrumpe. Vos estás por sacrificar a tus hijos, pero hoy Dios está irrumpiendo este lugar y está irrumpiendo tu mente. Y dice que en ese momento, cuando Dios irrumpe, aparece un carnerito. Y Abraham en ese momento hizo altar y dijo, este lugar se va a llamar Jehová Jireh. Ese nombre no estaba descubierto todavía acá en la tierra. Abraham desbloqueó como en un videojuego un nombre nuevo y dijo, Dios es mi proveedor, Jehová Jireh. Y Dios hoy, papá, te quiere decir algo. Nos trajo para decirnos algo. No te quiero con culpa y no te quiero afanado, afanoso. Dios hoy te dice, confía en mí, que yo voy a proveerte a vos y a tus hijos. No te afanes, porque eso te quita tiempo de crianza. No te nubles con cosas que vos crees necesarias, pero que no lo son. Y confía en mí, el Dios del maná y el Dios de Abraham. Esto es una decisión del corazón. Quiero terminar diciéndote que esta prédica y este mensaje que Dios me dio es para que vos hoy te vayas sin culpa, Mirta. Sin culpa, sin culpa, sin culpa, sin culpa, sin culpa. La culpa te nubla, la culpa te frena, te condiciona tu crianza. Y Dios quiere que te vayas sin afán. El afán te llena de preocupación y el afán te hace perder el tiempo. Dios puede parar el tiempo. Dios puede redimir el tiempo que perdiste con tus hijos. Dios puede multiplicar el tiempo que tenemos. Pero a nosotros nos tocan tres cosas, como dice la palabra. Tres cosas te he pedido. Tres cosas vengo hoy a decirte que necesito de vos. Que estés presente. Que crees momentos. Y que confíes en mi provisión. ¿Vos querés saber cómo haces que tu hijo sea un hijo exitoso, sano y funcional? Haz esto. No lo tenés que llevar a Disney, ¿eh? Y darle brócoli y esas cosas raras. O sea, sí, coma sano, pero...
Porque cuando una familia se alinea al diseño y al tiempo de Dios y confía en su provisión, algo maravilloso pasa.
El tiempo va a pasar y nuestros hijos van a crecer. Y sin querer, yo sé, vamos a pestañear este momento y vamos a estar viendo fotos. Y se nos va a escapar uno, uy, cómo pasó el tiempo. Pero va a ser con paz. Sabiendo que hemos caminado en la provisión y en el tiempo redimido de Dios para nuestras vidas. ¿Me dejas orar por vos? ¿Puedo orar por vos? El que quiera recibir esta unción para su casa y su paternidad, levántese y vamos a orar, le vamos a pedir al Señor. Pedirle perdón al Señor ahí, decirle, Señor, perdóname, comí el viaje que tengo que yo proveer. Señor, sáname para creer que vos sos mi proveedor. Señor, gracias porque vos ves que yo me esfuerzo. Que yo quiero lo mejor para mi hijo. Y vos me vas a ayudar. El Señor no tiene yugos difíciles, ¿eh? Su yugo es fácil. su yugo son tres cosas. Papá, te damos gracias porque tu paternidad no es como la nuestra. Tu paternidad es presente. Tu paternidad es no, es sí. Y hoy nos venís a decir no, basta con sentirte culpable, basta con creer que no hiciste lo suficiente. Yo sé, yo te vi, que hiciste lo que podías y lo que tenías, aún en tus procesos, aún en tu escasez. Pero yo hoy quiero ser tu proveedor, no solo económicamente, sino para darte una perspectiva y que juntos eduquemos a los hijos que yo te di porque son míos. Y que veas las fotos y digas cómo pasó el tiempo, el Señor ha sido fiel. Te pido que bendigas a estos padres, que vos les reveles, Señor, que vos les des criterio y vos les des perspectiva y que puedan confiar en vos y en la iglesia. Gracias, Señor, por darnos tu verdad, porque es la que nos hace libres. Amén.